Bienvenidas y bienvenidos al programa Las Músicas de Olavide, el programa sobre las actividades musicales del coro de la universidad, entre otros temas, de Radio Olavide. Soy Miguel Rodríguez y junto a Jorge Rodríguez Morata presentaremos este noveno programa. Hoy escucharemos y charlaremos sobre el concierto titulado La Venus del Espejo, compositoras barrocas italianas y barrocos españoles en tiempos de Velázquez. En esta ocasión es un concierto que fue interpretado por el coro de la Universidad Pablo de Olavide junto con el coro de cámara de Granada y que tuvo lugar el pasado 24 de mayo de 2024 en el marco del Festival de Música Antigua de Granada y con un lleno absoluto, por cierto. Este programa fue diseñado con motivo de las celebraciones para conmemorar el cuarto centenario del nombramiento de Velázquez como pintor del rey. Así, la Venus del Espejo recrea la música de la época del genio sevillano y también sigue su trayectoria vital en Sevilla, donde nació, en Madrid, donde trabajó, y especialmente en sus estancias en Italia, donde en el mundo de la música algunas mujeres tuvieron gran importancia, por ejemplo, Bárbara Strozzi o Francesca Cavalli. Así, la propuesta abraza el sello de la programación del año 2024 del Festival de Música Antigua de Granada, dedicada a las mujeres que compusieron, interpretaron y vivieron por y para la música durante la antigüedad hasta el siglo XVIII. En esta ocasión, el coro de la universidad cuenta con la colaboración especial del contratenor valenciano José Hernández Pastor y estará acompañado por el ensemble de la Universidad Pablo de Olavide, conformado por el violinista Fernando Cornejo, el organista Chano Robles, el violone Miguel Hernández y Aníbal Soriano con la guitarra barroca. También, como no, contaremos con nuestro multipercusionista habitual, David Ruiz. Si tus penas no pruebo, de Francisco de Guerrero. Francisco de Guerrero fue maestro de capilla de la Catedral de Sevilla y además fue retratado por el suegro y maestro de Velázquez, Francisco Pacheco. De hecho, Guerrero y Velázquez nunca pudieron conocerse en vida, puesto que Velázquez nace en junio de 1599 y casualmente Guerrero muere en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, es seguro que Velázquez conocía la música de este gran compositor de su ciudad natal y además pues retratado por su propio suegro. Pacheco realizó una serie de retratos de hombres ilustres de su época, en la cual, por supuesto, pues incluyó a Francisco de Guerrero, y cada retrato iba acompañado de una pequeña reseña biográfica. Esta versión de Si tus penas no pruebo está interpretada para contratenor, tenor y barítono. El barítono lo canté yo, el tenor lo hizo Tomás Toranzo, tenor solista del coro de la Universidad Pablo de Olavide, y por supuesto el contratenor pues fue José Hernández Pastor, quien ya ha grabado esta obra en varias ocasiones, por ejemplo con su grupo de música antigua, su cuarteto de música antigua La Colombina. Además de las voces, se puede escuchar la tiorba de Aníbal Soriano y también el órgano de Chano Robles. Bien, ahora vamos a escuchar la obra Convidando está la noche. Esta obra está compuesta por Juan García de Céspedes, que vivió entre 1619 y 1678, es decir, era 20 años mayor que Velázquez y por tanto su contemporáneo. Probablemente tampoco conoció a Velázquez, dado que Juan García de Céspedes fue el maestro de capilla de la Catedral de Puebla. Puebla situada en lo que en esa época era Nueva España y actualmente es México. Es una obra que integra los estilos compositivos de españoles o europeos del barroco, es una obra que se considera ya plenamente barroca, pero que también incluye rítmicas, textos y temática pues de la zona donde fue escrita. Son obras bastante rítmicas, muy alegres y que en este caso, en el caso de Convidando está la noche, pues alterna un dúo de solistas, un barítono y una soprano, con el coro, que hace de eco o responde a esos pequeños solos de los solistas. Vamos a escucharla. Thank you. Bueno, hemos querido dejar en esta ocasión un poco los aplausos para que veáis que realmente fue un concierto en directo y que además algunas de las obras, bueno, en realidad casi todas, pues gustaron mucho. Vamos ahora con otra obra emblemática de la ciudad de Sevilla y con esto acabaríamos el bloque de Velázquez en Sevilla y es con la obra Todo el mundo en general, de Francisco Correa de Araujo o de Araujo. Este hombre fue maestro de capilla y organista no de la Catedral de Sevilla, pero sí de otro gran templo de la ciudad de Sevilla, que es la Iglesia del Salvador. Fue organista en esa iglesia durante muchísimos años y más que probablemente la tocaría en esa iglesia en multitud de ocasiones. Bien, pues Todo el mundo en general es una obra mariana dedicada a la Virgen María y que en esta ocasión pues, se va a interpretar para coro el órgano de Chano Robles, que hay además una parte en medio de la obra que hace un dúo con la percusión muy interesante y también la guitarra barroca de Aníbal Soriano. Tiene un estilo un poco también parecido al Convidando esta en la noche, ¿no? Por el hecho de introducir la percusión. Es una obra también muy rítmica, está en un ritmo de 3x2 y bueno, probablemente les suene. Todo el mundo en general. Bien, vamos a escuchar ahora la introducción que Jorge Rodríguez hizo el día del concierto, y en esta pequeña introducción lo que hace es resumir precisamente este primer bloque de música en Sevilla.
Buenas tardes, un honor poder compartir este repertorio en esta edición del festival dedicado a la mujer con todos ustedes y en este espacio. Estamos hablando de Velázquez y sobre todo de una propuesta del coro de la Universidad Pablo de la Vide. Nos acompaña el director artístico y nos acompaña también el coro de la Universidad Pablo de la Vide, el coro de del coro de Cámara de Granada y luego un ensemble de instrumentistas que al final les presentaré. Así que vamos a hacer 4 capítulos para acercarnos un poco a la vida de Velázquez. Velázquez en el año 23 es cuando va justamente y es nombrado el pintor del rey. Por eso vamos a comenzar con 3 piezas que recogen la música exacta que se hace en Sevilla cuando él nace. Sevilla es la puerta de Europa o la puerta de América, según sea el sentido. En esa época todo pasa por Sevilla, lo que viene de Hispanoamérica, lo que va de Europa hacia Hispanoamérica. Entonces hay una música muy especial que es la que se hace, que se llama también música colonial en aquella tierra. Con esas 3 pinceladas, con la música que se hace en Sevilla, con el maestro de capilla de la Catedral de Sevilla y con esta música americana, van ustedes a hacerse una idea de cómo era la Sevilla que vio nacer a este genio de la pintura.
Y bueno, vamos ahora con el segundo bloque, el bloque de Madrid. Este segundo bloque consta de 3 obras. La primera de ellas se llama Pecantenme quotidie. Es obra de Carlos Patiño, que nace en el año 1600, es decir, un año después que Velázquez. Patiño, pues desde niño fue dirigido hacia la iglesia y pronto en ella pues encontraría su camino en la música. En su infancia comenzó a cantar en el coro de su pueblo natal, Santa María del Campo, en Cuenca, y poco después fue trasladado al coro de la Catedral de Sevilla, precisamente, como mozo poco antes de cumplir los 12 años. Allí estudió con el maestro de capilla Alonso Lobo, que a su vez había sido discípulo de Francisco Guerrero. Es decir, las conexiones están claras. Pero bueno, ahora mismo estamos en el capítulo de Madrid. Cuando cumple los 28 años, Patiño realiza oposiciones al magisterio de capilla de Salamanca, pero no fue favorecido allí. Sin embargo, sí que consigue el puesto de maestro de capilla del Real Monasterio de la Encarnación en Madrid. Por tanto, no vuelve a Sevilla y finalmente permanece como maestro de capilla de la Capilla Flamenca de Madrid. De Patiño, como hemos dicho, vamos a escuchar Pecantenme quotidie, que es una obra un tanto compleja porque es a 6 voces y está interpretada pues, por 6 solistas y por el ensamble instrumental. Vamos a escucharla.
Thank you.
Peccante me quotidie. La segunda obra de este bloque segundo es Mari Zápalo. Mari Zápalo la va a presentar su intérprete, que es Aníbal Soriano.
Bueno, me toca a mí hacer un pequeño solo sobre Mari Zápalos. Mari Zápalos es una danza, es una mariona, muy típica del barroco español. Y también con el nombre de Mari Zápalos se conoce a una actriz muy famosa de la época, que era amante del rey en curso en aquella época, que tenía incluso su propio balcón en la Plaza Mayor de Madrid. Y sobre este personaje pues se ha escrito muchísimo. Yo voy a improvisar un poco sobre unas diferencias que hizo Gapasa y después improvisaré otra cosa. Thank you.
Vamos ahora con Valla de Jácara. Valla de Jácara fue compuesta por Juan Francés de Iribarren. Juan Francés de Iribarren nace posteriormente a la muerte de Velázquez y ya pertenece a un periodo que es el barroco puro español. Valla de Jácara, igual que Convidando está la noche, es una obra para dúo, en este caso para dúo de contratenor y tenor, también para coro. El coro va respondiendo de alguna manera lo que va diciendo este dúo. Valla de Jácara, dice el dúo, y el coro responde Valla. Es una obra también muy alegre, el ritmo de nuevo es en ternario. David Ruiz para esta obra escoge las panderetas, que le dan una rítmica pues, muy interesante también a esta obra.
Thank you. Vaya de jácara. Pues bien, ahora vamos a escuchar otra jácara que se interpretó en el concierto. Se titula Jácara del Fandanguillo. Y en este caso es para tenor solista, para el tenor Tomás Toranzo. ¿Pero qué es una jácara? Bueno, una jácara es un género literario. Es un romance octosílabo que se solía representar en los entreactos de las comedias del Siglo de Oro. El Siglo de Oro justo termina cuando muere Velázquez. Es decir, Velázquez es un representante de la última parte del Siglo de Oro. ¿De dónde viene el nombre de jácara? Proviene de jaque. Jaque significa malhechor, rufián, valentón. Es decir, eran géneros que explicaban pues una historia que normalmente tenía una moraleja. Los personajes solían ser delincuentes, pícaros, chulos o gente del mundo del hampa, es decir, de los bajos fondos. Normalmente destacan en los textos el humor agudo y el dominio de la jerga de esos bajos fondos, que provocaba pues la risa, la hilaridad, con crítica social. Tenían bastante crítica social. También era propio un tono especial al cantar, el tono de jácara o de jacarilla, característico de esta composición. Bueno, pues vamos a escucharla con el mismo tipo de instrumentación, es decir, muy rítmica, contraste entre lo que canta el tenor y lo que le responde el coro. Bueno, y como curiosidad, se introduce las castañuelas, instrumento muy español. Vamos allá.
Cuando el susurro del viento es instrumento que suena y los arroyuelos forman un punteado de perlas, de perlas, un punteado de perlas. Suene mal. cielos con el fandanguillo, con el fandanguillo, fandanguillo se alegre.
Bueno, pues vamos ahora con el tercer bloque, con el bloque italiano. Y para ello vamos a hablar con Jorge Rodríguez, vamos a hablar con el director de todo este proyecto. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Miguel, encantado. Contigo siempre encantado.
Entonces estamos ya en una etapa del programa que ya hemos escuchado las partes de Sevilla, Si tus penas no puedo. Hemos escuchado también la sección de Madrid con las jácaras, con Marizápalos. A mí me gustaría ahora que me hablara un poco del tercer bloque, del bloque italiano.
Pues el bloque italiano parte de una realidad que vivió Velázquez y de un punto de hipótesis que queríamos llevar al programa, ¿no? El festival quería dedicar esta edición de 2024 a la mujer y de alguna manera había que casar el tema de Velázquez con la mujer. De ahí el título, La Venus de Velázquez. Pero es que, indagando en la obra de Velázquez y sobre todo en la vida, pues nos dimos cuenta que, vale, él se codea especialmente con autores españoles, con Patiño, sobre todo, que es el músico de cámara del rey, lo mismo que era el pintor en España, ¿no? O con toda la música que conoce en Sevilla, pues en torno a la catedral y al ambiente tan imponente que había. Pero cuando llega a Italia, él accede, pasa que esto tiene un punto también de fantasía, lo que ocurre es que eso tuvo que ser así. Él accede a un mundo muy, muy excelente, porque él a lo que va es a representar. Él hace dos grandes viajes a Italia, dos grandes estancias, una con 30 años y otra con 50 años. En ambas ocasiones tiene que requerirle el rey ya en más de una ocasión que vuelva a España, porque él estaba realmente encantado. Italia le supuso a él un contraste brutal en el tema de la pintura, sobre todo con 30 años. Cuando va con 50, pues ya una persona completamente con un estilo fijo y aclamado, pero es la primera vez que va con 30 años, se encuentra con el tema de la mitología, que en España no era muy frecuente, con los desnudos, con esos cuadros que realiza casi impresionistas, ¿no? Que son, se adelanta 300 años antes a ese tipo de pintura, ¿no? De un fresco de un paisaje, ¿no? Entonces, él se rodea o él forma parte de los lugares en los que la corona compra cuadros, que son las grandes colecciones de los grandes cardenales, los grandes papas y los grandes mecenas. Y los mecenas eran mecenas de todo, de arte, de cultura, de pintura y de música. Y es un momento en el que él asiste a muchísimas fiestas. Y en estas fiestas era muy frecuente el repertorio de música en el que las compositoras, pues, como por ejemplo Bárbara Strozzi, que era importantísima, Leonora Duarte, o Francisca Caccini, la hija de el gran Caccini, pues yo creo que él tuvo que tener ese impacto de conocer a las compositoras y a obras de compositoras codeándose con obras de compositores.
De hecho, Bárbara Strozzi era contemporánea, nació unos 20 años más tarde que Velázquez, ¿no? Es decir, más jovencita que Velázquez, en la época en la que Velázquez fue allí con 50 años.
Claro, nosotros lo que queríamos era recrear con fidelidad qué sonido se pudo él encontrar y con qué compositora se pudo topar y, sobre todo, de qué compositoras pudo escuchar música. ¿Por qué? Pues porque se trataba de hacer un guiño y estar en consonancia con el festival, y luego en sí porque nos parecía en justicia un tema importante, ¿no? Que es, pues, lo mismo que nos ha costado la misma vida buscar compositoras barrocas españolas, en cambio en Italia eso estaba muy cultivado, ¿no? Y yo creo que es una de las partes más interesantes del programa, porque las obras de Leonora, pues esas sinfonías instrumentales, pues nos están hablando de una Europa muy, pues, muy refinada, con un estilo, porque ella era medio portuguesa, medio holandesa, pero luego la italiana Strozzi y Caccini, bueno, pues el estilo es que es una auténtica maravilla. La música así lo reflejan, incluso la temática. Ya dijo el mismo compositor que una, Che si può fare, podía incluso deberse a un episodio de cierto acoso que pudo tener ella, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando alguien se ha acercado a ti de malas maneras y con intenciones que no coinciden con las tuyas, ¿no? Entonces, incluso la temática venía al pelo.
Y además ella hizo la compuso con toda la intención, entiendo, porque la letra no puede ser más explícita. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? ¿No?
Claro, era como una queja y, bueno, es que esa queja puede tener perfectamente eco en la actualidad, porque hay mujeres que lo tienen muy claro, pero otras pues no terminan de dar el paso, ¿no? Y fíjate, eso lo hemos llevado a este repertorio. Yo creo que es muy interesante esa parte, nos salió bonita, porque además el punto que da el estar con compositora barroca, cuando tú ya has hecho muchas veces barroco, pero has cantado muchísimas veces a Vivaldi o a otros italianos, y te enfrentas con compositoras, pues la verdad es que ha sido un repertorio que el coro lo ha disfrutado muchísimo. También es porque esos madrigales están normalmente hechos, pues, para los libros de madrigales, como los libros de madrigales ingleses, pues eran para grupos de cuarteto, trío, quinteto, con un laúd, que se reunían en casa, y nosotros lo hemos hecho con coro, quiere decir que la gente ha accedido también a hacer música que se hace para normalmente 4 o 5 voces, pues con un coro. Ha costado mucho porque había que pulir muchas cosas, pero la verdad es que ha sido un disfrute el resultado.
Yo creo que ha sido de los conciertos que el coro más ha disfrutado, porque es una música efectivamente muy bonita, porque para mi gusto es una etapa en la historia de la música que se llega como a un cénit, ¿no? El uso de la voz como un instrumento, ¿no? Y del texto, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, ya llega el siglo XVIII, llega el siglo XIX con el bel canto. Pero utilizar la voz como un instrumento, pues bueno, con Monteverdi, además un repertorio que recuerda mucho, a mí me recuerda mucho a Monteverdi, la verdad. ¿Cómo llegas tú a hablar con el director del festival a la hora de proponer un programa que fue uno de los conciertos más grandes del festival, por lo de cantantes y número de músicos? ¿Cómo le vendes, ¿no?, entre comillas, este repertorio al director del festival?
Bueno, en ese sentido, ya tanto el coro de la Pablo de la Vide como la gestión que hacemos tú y yo, ya han granjeado un crédito. Entonces, yo ese lo tenemos. Y fruto de ese crédito, pues las preguntas son las mínimas, porque él sabe que tenemos muchísimo interés en lugar, en recintos grandes. Siempre cogemos recintos los más grandes del festival, siempre se llenan las cosas como son. Este fue el segundo concierto que se llenó antes de todo el festival y era el que había un aforo mayor. Y lo que sí es verdad es que si no me pidió explicaciones al principio, cuando ya vio allí en el ensayo general antes del concierto todo lo que habíamos montado, me lo celebró muchísimo. Me dijo que se había quedado impresionado, que qué maravilla hilvanar ese tipo de obras. Y luego algo que capta la gente cuando ya está en otro nivel, ¿no? Que ya no está en el concierto en sí, sino que hablaba de la energía que él notaba, ¿no? Veía a la gente ilusionada en torno a la música, ¿no? Y en torno a la temática. Entonces, él estaba realmente exuberante.
¿Qué nos puedes decir del resto del festival de música antigua? Si es que has tenido la posibilidad de escuchar algún otro grupo, la verdad es que han venido grupos de una calidad pues excelente, ¿no?
Pues se te olvidan los nombres y te acuerdas de los países. Han venido unas alemanas maravillosas, unos turcos exóticos, que es lo que la gente le pide, y sobre todo la labor que hacen en la producción del festival de buscar nuevos lugares y nuevos recintos, pues eso no está pagado. De hecho, es un festival que abre muchas puertas porque pone lugares de patrimonio en relieve y luego son otros festivales los que a lo largo del curso se van acercando a esos lugares, ¿no?, que se ha inventado realmente el Festival de Música Antigua. Este año, por ejemplo, el antiguo Hospital de la Tiña, que es un colegio reconvertido en mitad del Albaicín, que es una joya, que nadie había actuado ahí apenas, y bueno, pues lo mantienen unas monjas pues, de difícil manera. Pues fíjate, ahora sabemos que ha habido por lo menos dos o tres conciertos más, porque la gente a través del festival y de la producción sabe que es un festival muy intrépido a la hora de programar lugares.
Claro. Corral del Carbón también, que es un espacio escénico precioso, y el propio Centro Cultural Gran Capital, que, bueno, tanto yo como mucha gente pues, que conoce bien Granada... Nunca había estado allí y bueno, escuchando la grabación, pues es una de las grabaciones que mejor se escuchan. La verdad que la acústica para el público yo creo que era perfecta, vamos. O sea que un acierto. Yo no las tenía todas conmigo, tenía mi cierta reticencia con respecto al espacio, pero la verdad es que acabamos todos muy contentos.
Sí, pues... además aunaba respecto al programa, tenía, como era un antiguo recinto del siglo XIX, de las hermanas de la caridad o de la hospitalaria, y eso era la iglesia que tenían estas hermanas, ¿no? Entonces, eso hoy en día es un centro cultural con lo cual se dedica a exposiciones de pintura. Entonces, por un lado tenían la acústica perfecta para el coro y para los instrumentos de época, y estaba rodeado de una exposición de pintura que había in situ, ¿no? Y entonces, pues, todavía con más sentido todo. Y eso siempre suma esas cosas.
Esperamos que se pueda hacer en Sevilla. Todos lo deseamos, tanto el coro Pablo de Olavide, como yo estoy seguro de que también los coralistas del Coro de Cámara de Granada, que estos programas, como ya los que han escuchado otros programas de Radio Olavide, de las músicas de Olavide, saben que son programas que desde hace ya un par de cursos pues se van haciendo en Sevilla y luego, si el Festival de Música Antigua lo requiere, se hacen en Granada. Este caso, pues lo hemos empezado al revés, la casa por el tejado, si queremos llamarlo así, sino que, bueno, hemos empezado en Granada y yo creo que tú también, ¿no, Jorge? Esperamos que lo podamos hacer o bien en Sevilla o bien en la provincia de Sevilla.
Hombre, nació en Sevilla porque fue una propuesta en origen de la propia universidad, Pablo de Olavide. Entonces, yo creo que es un poco de justicia poética el que eso se haga en el lugar donde ha partido todo, porque están muy bien, las mujeres barrocas están muy bien, pero el alma era Velázquez. Velázquez nació en Sevilla y eso debe de cerrarse el ciclo.
Claro, claro. De hecho, hicimos el concierto de Navidad del coro, si tú te acuerdas, en la iglesia de San Pedro, que es donde se bautizó Velázquez. El repertorio era diferente, pero el concierto fue allí. No se grabó, pero fue allí.
Sí, la verdad es que llevamos ya un tiempo en el que, como planeamos las cosas con tiempo, pues intentamos que tengan el mayor sentido, y sobre todo en un aspecto que es el artístico, que se cuida mucho, ¿no? El musical está muy bien, pero el artístico también. Entonces, como también el coro lo nutrimos de gente que, bueno, pues muchos son estudiantes, otros de máster, y otros, pues bueno, sencillamente gente de Sevilla que se acerca al coro, ¿no? Pero lo que la gente busca son experiencias. Y cuando tú les das un año en el que van a tener un repertorio con mujeres del barroco cuando él está en Italia, y luego el concierto de Navidad lo hace en donde se bautizó Velázquez, pues son años que estamos viviendo con este repertorio y con otro, pues que tienen mucho sentido. Y eso la verdad es que aporta mucho, porque nos aleja de muchas veces de lo que estamos acostumbrados en el mundo coral o en otros mundos donde no se cuidan tanto esas cosas, ni por malo ni por bueno, sino porque o no se tiene tiempo o no se caen esos detalles, pero nosotros nos podemos permitir ese lujo de que todo tenga ese sentido, que es un poco el espíritu universitario, académico, ¿no? Lo intelectual tiene que prevalecer también.
Claro, claro. Y bueno, ya para ir terminando, a mí me gustaría ya adelantar un poco lo que con más probabilidad vaya a ser el siguiente programa de Radio La Vide, que es el convenio que tiene la universidad, bueno, el Servicio de Extensión Cultural de la Universidad en concreto, con la Sala de Exposición, que también ya desde el año pasado pues nos ofrece de manera completamente profesional, como realmente como es el Festival de Música Antigua de Granada, que es un festival donde los oyentes van previo pago de una entrada. Pues una propuesta bastante novedosa que hemos planteado para este año, así como el año pasado. Vino José Antonio García, y fue un concierto pues, muy bonito, de música de Lorca, se llamó Cancionero Lorca, del cual surgió también un proyecto de mucha más envergadura allá en Granada, que se llama Abierta. Pues este año hemos propuesto otra cosa. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, pues este año queríamos, nos gustó tanto la experiencia de mezclar, de fusionar el rock el año pasado, la música folclórica y de raíz originada en los textos de Lorca, con la música coral que queríamos, y luego la fundición tiene tanto encanto y está en un lugar tan privilegiado que la gente del propio coro demandaba que nos inventásemos, en definitiva, algo parecido. Y aprovechando que hay algún experto que otro, tú lo sabes bien, en los Beatles, pues hemos hecho un monográfico sobre los Beatles y los arreglos corales son estrictamente los que generaron los Beatles. O sea, no van a ser las canciones de los Beatles hechas por coro, que es algo que, bueno, que a mí personalmente pues no me agradaba tanto. Sencillamente, las canciones tal y como las hicieron los Beatles, es verdad que lo cantan otras personas que no son los Beatles, está claro, pero los arreglos corales son muy ruidosos con lo que eran los temas originales, con lo cual va a ser un disfrute. Yo creo que terminamos el año siempre de una manera maravillosa allí en la sala de la fundición.
Sí, sí, sí. Además, hoy precisamente me acaba de llegar la información de que va a venir el Sir Paul McCartney a dar el último concierto probablemente que dé su vida en España en diciembre del año de este año. Y bueno, la verdad es que en fin, tenemos mucha ilusión. Vamos a ver qué tal.
Pues eso hace que, bueno, quién sabe, pero más cerca imposible. Así que habrá que hacer un buen podcast, bueno, que si se entretienen en buscar qué se ha hecho en Sevilla sobre los Beatles y Paul McCartney, pues se van a encontrar con que unos meses antes, a nivel de universidad, que no es cualquier cosa, se ha hecho algo parecido. Pues quién sabe.
Esto es un recorrido, como siempre pasa, mayor del que a priori uno plantea, ¿no? Y se planifica. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti por el tesón, por el trabajo y por la inspiración que siempre genera.
Bien, pues nos quedamos ahora a escuchar las obras italianas. Esperamos que las disfruten. Son una verdadera preciosidad.
Verdaderamente fue una experiencia muy gratificante poder cantar con este coro maravilloso en la iglesia desacralizada de la que es hoy el Centro Cultural Gran Capitán en Granada, con una acústica tan especial, con unos compañeros tan lindos, porque no hay otra palabra, compartiendo atril solista con mi gran amigo Tomás Toranzo y dirigidos con ese saber hacer y ese salero, si me lo permitís, de Jorge, y siempre convocado por Miguel Rodríguez, tantos años que nos conocemos. Fue un placer mantener ese diálogo entre diferentes estilos, entre diferentes formaciones y conocer a estos músicos. Sin duda, una experiencia para repetir.
Perdón, ¿hay evidencias de que Bárbara Strozzi sufrió abuso durante su vida? Y se especula con cierto fundamento que esta pieza que vamos a interpretar podría surgir de esa situación de angustia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? Sería la síntesis.
Thank you.